One, two, three, four.
Seguramente lo hayáis pensado alguna vez y no cabe avergonzarse de ello. ¿Qué dirán cuando yo muera? Se explora esta posibilidad en un programa de Movistar llamado El cielo puede esperar, en el que los propios fallecidos, siempre personajes famosos, tienen la oportunidad de ver su propio funeral y asistir a las reacciones de los presentes, oír sus discursos, sus lágrimas o la ausencia de ellas. Imaginar la muerte propia mientras aún dura la vida, asumirla, puede ser un ejercicio de narcisismo, pero también un acto de simple desesperación, algo menos lúdico que imaginarlo en un programa de televisión. En 2010 escribía en El País Vicente Molina Foix, en octubre de 1963, cuando aún no había cumplido 34 años, Jaime Gil de Viedma le escribió una carta a un amigo, el poeta y traductor Juan Ferraté. Concluye con un lamento amargo. Uno se pregunta quiénes vamos a quedar aquí. Si esto dura 10 años más, a los 40 yo voy a ser un asco de persona. Gil de Viedma sobrevivió, añade Molina Foix, airosamente a esta premonición y a algo más drástico, la propia muerte en vida. Se refiere a lo que sucedería 3 años después, en 1966. Citamos ahora a Carlos Mayoral, que esta semana escribió en Zenda lo siguiente. Jaime Gil de Viedma era, en ese momento de 1966, pese a su vigorizante juventud, un hombre atormentadísimo. La crisis vital que le acuciaba arrastraba consigo una angustia de la cual no conseguía escapar, pastillas, alcohol, sexo y de fondo, por supuesto, el suicidio. Gil de Viedma contó en diversas ocasiones cómo se produjo la escena. La zozobra le hizo tumbarse en su corral segoviano de Nava de Asunción para mirar el cielo y creer que la muerte por fin le había alcanzado. Sin embargo, cuando esta crisis existencial estaba a punto de llevárselo por delante, surgió el poema. Se titula Después de la muerte, de Jaime Gil de Viedma.
En el jardín, leyendo, la sombra de la casa me oscurece las páginas y el frío repentino de final de agosto hace que piense en ti. El jardín y la casa cercana donde pían los pájaros en las enredaderas, una tarde de agosto, cuando va a oscurecer y se tiene aún el libro en la mano, eran, me acuerdo, símbolo tuyo de la muerte. Ojalá en el infierno de tus últimos días te diera esta visión un poco de dulzura, aunque no lo creo. En paz al fin conmigo, puedo ya recordarte no en las horas horribles, sino aquí, en el verano del año pasado, cuando agolpadamente, tantos meses borradas, regresan las imágenes felices traídas por tu imagen de la muerte. Agosto en el jardín, a pleno día.
Gil de Viedma aún sobrevivió bastantes años a su poema, hasta 1990, y lo hizo a tiempo de confesar un episodio de su biografía que acaso explique una parte de su tormento y que seguro nos ubica en la reciente polémica sobre su figura. En 1956, en Manila, en Filipinas, cuando trabajaba allí en la empresa tabacalera de su familia, Gil de Viedma contrató los servicios de un prostituto apenas adolescente por 3 pesos. Fin de la cita. Y el pasado 15 de enero, el Instituto Cervantes, encabezado por su director Luis García Montero, homenajeó al poeta de Barcelona en el 30º aniversario de su muerte. Algunas voces expresaron dudas morales al respecto, y uno de ellos, o una de esas voces, fue la de Andrés Trapiello, que escribió en su blog: «Jamás he aludido al valor poético de Gil de Viedma, que es lo primero que hacéis quienes tratáis de pasar por alto lo otro, escudándoos en su obra poética. Conviene recordar que lo que conocemos de la pederastia y de los abusos con niños de Gil de Viedma no procede de ningún puesto de segunda mano del rastro del cotilleo. Lo conocemos de primera mano por el propio Gil de Viedma, que quiso póstumamente circularlo. Lo hizo en sus diarios. Y añade que la inclinación sexual o falta de escrúpulos éticos y estéticos le muevan a acostarse con niños no es de lo que estoy hablando, aunque lo mire con atención y seriedad por aquello de que nada del humano me es ajeno. No ese es el problema, pero sí el deshumanizado trato que da a su víctima en el diario, su falta de compasión, su irritación incluso, porque el niño del que ha abusado no mostrase más complaciente por él. Por eso dije en mi artículo del Mundo que Gil de Viedma desaprovechó una ocasión de oro para comprender y compadecer a sus víctimas, después de contar cómo las vejó, y quizá porque tampoco se sentía culpable, solo viera en los hechos su parte estética, o sea, cosmética. Hoy hemos comenzado sin presentaciones, así que hay que hacerlas ahora. Voy a empezar por Sergio del Molino, que me está escuchando. Sergio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Por Isabel Vázquez. Isabel, ¿cómo estás?
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches.
JF León, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
Fantásticamente, escuchándoos.
Y termino con Rosa del Monte porque va a ser la primera que va a hablar en defensa de esas polémicas en las que ya se han vuelto, que incluso cuando defiende a Gil de Viedma se le niega el hecho de haberlo hecho, ¿no? Vaya, vaya la redundancia. Rosa, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien. Pero bueno, esto de Gil de Viedma es verdad que nos vamos a repetir otra vez y que...
No, el programa de la mañana lo oye muy poca gente, ¿eh?
No, me refiero a repetirnos, no. que no vamos a decir otra vez que se puede ser un genio y un ser humano deleznable, es lo que quiero decir. Eso ya hemos pasado, ¿no? Y en el caso de Gil de Viedma, es verdad que el otro día había una entrevista con Catherine Millet, que ha sacado un libro sobre D.H. Lawrence. A mí me encanta Catherine Millet. Y entonces, dice que está muy bien que las víctimas puedan hablar o liberarse, ¿no? Pero que, como sucedió con el Me Too, hay una exageración del fenómeno. Y cuando los sondeos apuntan al 10% han sido víctimas del incesto, ella misma se pregunta si no estarán mezclando casos graves con los que no son. El caso de Gil de Viedma, claro, es completamente diferente de que venga una señora y te diga, no, es que a mí Gil de Viedma, a un señor, un niño, y te diga, a mí Gil de Viedma, bueno, ya no sería un niño, a mí Gil de Viedma me hizo esto. No, es que Gil de Viedma, el propio Gil de Viedma, lo ha reconocido. O sea, que eso no... Entonces, ¿qué nos planteamos? Si acostarse con un niño de 12, 13 años filipino, lo que además te da, aporta además colonialismo. Que aquí podemos meter 20 cosas, estando él allí en la empresa. Por otro lado, no podemos oponernos a que eso se diga que está mal. Es decir, yo estoy de parte de Trapiello en que eso está mal, pero no estoy de parte de Trapiello en que no haya que homenajear a Gil de Viedma. Ahora, como se ha dicho esta mañana, ha recordado Sergio esta mañana, es que lo que se decía por lo que se le homenajeaba era por la magnífica persona que era éticamente Gil de Viedma. Que probablemente lo era. Yo no creo que necesariamente cometer lo que ahora nos parecería un delito te haga peor persona en general. A lo mejor no lo era. Era una buena persona. En cualquier caso, es cierto que era una persona atormentada. Y eso que siempre he dicho yo, que me hace mucha gracia y que por lo que no me gusta de que un tío ya mayor se dé cuenta de que la vida iba en serio, él mismo se flagelaba con eso. Él mismo se llamaba a sí mismo señorito. Él mismo decía que seguramente habría necesitado algún palo para que la vida le hubiera ido mejor. Pero vamos, y yo es que ahora no me voy a poner a plantearme si Caravaggio era una mala persona, si Neruda era una mala persona, una rata que hablaba de su hija con hidrocefalia como un ser perfectamente ridículo. Y lo que es peor, en Confieso que he vivido, ese libro tan cursi, describe algo que parece una violación. Pero bueno, ahora estamos con Gil de Viedma. Yo me acuerdo cuando Mercedes Milá en su programa, en uno de sus programas, no me acuerdo cuál, pues que como tuvo varios nombres, llevó una noche a Salvador Espriu, que estaba muy mayor, muy mayor, y le preguntó, usted si pudiera elegir entre ser inteligente o ser un hombre bueno, ¿qué preferiría? Y Espriu dijo, ser un hombre bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a preguntar ahora a todo el mundo, soy hacer Mercedes Milá preguntando a Heidegger, preguntando a Picasso, preguntando a Neruda si prefiera ser un hombre bueno o un poeta excelso. Mire, yo prefiero ser un poeta excelso. Y es verdad que Gil de Viedma había sido muy valiente porque ha demostrado que la posteridad le importaba nada. Es decir, que el libro es póstumo, pero oye, hay gente que ha maquillado su biografía, ha ocultado cosas, ha maquillado otras, y yo entiendo que Gil de Viedma era una persona, aunque no lo parezca al contar esta intimidad, una persona pudorosa por educación, y de hecho él no alardeaba de poeta excelso, decía, bueno, esto es solo técnica, y aunque haya gente que se lo haya creído, no es verdad, es una poesía, es uno de los mejores poetas del siglo XX, y eso no lo vamos a negar, es decir, pero hay críticas razonables como las de Andrés Trapillo y luego están las críticas de los woke y del nuevo puritanismo y claro, por ahí no paso.
De ninguna manera, ¿no? Rosa, se pongan como se pongan. JF, ¿qué ibas a decir?
Yo creo que son dos cosas diferentes. Se puede admirar el arte de cualquier persona y tampoco hay por qué no mencionar esos capítulos oscuros, pero sin que invaliden lo artístico. Yo es que entonces no podría escuchar a nadie. Si todos los rockeros de la historia se han estado acostando con groupies de 14, de 15, de 16, de 17 años que iban a buscarles. Si Phil Spector, del que hablé la semana pasada, ha muerto en la cárcel, condenado por un asesinato, aparte de haber maltratado psicológicamente a su mujer y a un montón de gente y amenazado con pistola durante un montón de años. Yo creo que entonces no podríamos ni leer, ni ver películas, ni escuchar música, ni nada.
A ver, es que no se trata, es que eso está totalmente desenfocado, no se trata de que leamos, no leamos, se edite, incluso se homenajee públicamente y se canonice a la figura literaria de Gil de Viedma o de cualquiera, haga lo que haga, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la hipocresía de los poderes públicos a la hora de elegir a quién homenajear y por qué motivos. Mm. Es decir, no, esto no tiene nada que ver con que leer a Gil de Viedma te convierta a ti en un pederasta, ni como ver a Woody Allen en un monstruo, ¿no? Como decían algunos artículos totalmente histéricos y woke cuando salió toda la polémica de Woody Allen, de decir, ay, no puedo ver a Woody Allen porque fíjate, no, pues puedes leer a Gil de Viedma tranquilo, yo tranquilizaría a todo el mundo, puedes leer a Gil de Viedma.
Desde estos micrófonos, estar... ¿no, Sergio? Desde estos micrófonos desde estos tranquiliza, micrófonos, ¿no? Por favor, lance un mensaje. Quiero, sí, por favor, di eso. Quiero, ¿no? Quiero desde estos micrófonos.
Quiero tranquilizar Eso es. Claro, quiero tranquilizar porque está en la nación muy alterada y están pensando, dice, Dios mío, ahora si me emociono yo con los versos de Gil de Viedma, va a resultar que estoy a favor de la pederastia, de la explotación y de la prostitución infantil en el tercer mundo.
No. Lo dices categóricamente, no estás a favor de la pederastia, ¿no? Lo dices categóricamente.
No estás. O sea, tienes, además, si tú haces ese acto de fe, al principio tú coges el libro de Gil de Viedma y dices, vale, lo voy a leer, pero estoy en contra de la pederastia.
Muy bien.
¿No? Lo dices muy así bien, muy fuerte, joder, y ya sí. lo lees tranquilamente.
Vale. Ahora
no,
sí.
No te contagia nada, absolutamente. No, pero la cuestión no es si vas a leer o no vas a leer o se edita. La cuestión es lo rematadamente mal que se ha planteado el homenaje, por como planteaba Rose, decíamos esta mañana, que se enaltece los aspectos de la decencia, los aspectos de la moral de Gil de Viedma, cuando eso es precisamente el terreno más cuestionable, y que además es un problema dentro de su poesía, que es un hombre atormentado, está muy bien retratado. Gil de Viedma es alguien que no sabe bregar con sus enormes contradicciones. La fundamental y principal es que es un señorito, es un gran burgués de Barcelona que reniega de su cultura, reniega de su cuna, reniega de todo lo que es y de su identidad, pero tampoco sale de ella, tampoco sabe qué hacer con ello, ¿no? Claro. Sabe que vive atrapado en una postura hipócrita y esa hipocresía es el eje de buena parte de su poesía, ¿no? Y esa contradicción y eso que le va amargando. Todo eso hace de él un poeta enorme. Es un poeta enorme y un poeta además muy influyente. Y es un poeta que merece el homenaje público, sin ningún tipo de duda. Pero claro, lo que no puedes hacer es obviar ese aspecto que es, en fin, totalmente monstruoso yo creo que ya entonces, porque si no lo fuera entonces, no lo habría publicado póstumamente. Quiero decir, él es consciente de cómo va a caer esa piedra en su reputación cuando la cuente, y por eso se la guarda. Sabe perfectamente. Sí. Que eso no es aceptable y que le va a poner muy difícil a su cla, a sus correligionarios, le va a poner muy difícil la defensa, lo sabe, y por eso se guarda esa bala. Pero es que estamos hablando de una política cultural profundamente hipócrita, de un ministerio y unas instituciones culturales que por un lado cancelan actuaciones de Plácido Domingo, sí, y por otro lado enaltecen, no solo enaltecen a Gil de Viedma, sino que mandan callar a todos los que manifiestan escrúpulos y prejuicios y cuestionan las razones del homenaje, que es ya, en fin, la rematadera, porque tú puedes decir, bueno, o sea, yo homenajeo a quien me da la gana y por los motivos que me da la gana y ya está, y decir, pero tienes que aceptar que hay gente que no esté de acuerdo y tienes que aceptar ese debate, ¿no? No se acepta de principio, ¿no? Y se responde además con navajeo. Y eso es, creo que es una hipocresía absolutamente insustancial, de una contradicción enorme en la que está metido este gobierno, en concreto este gobierno, que se ha metido en unos jardines él solo, a raíz de lo woke y de muchas otras cosas y de intentar subirse a ciertas olas que le hacen bregar con unas contradicciones mucho más grandes que las que tenía Gil de Viedma en su propia vida.
Me veo obligado a intervenir, has dicho Plácido Domingo y
claro, te lanzaba el anzuelo.
Y has mencionado al gobierno de Uribe, que fue el que ordenó el veto al cantante sin haberse probado nada nunca y sin haberse celebrado un juicio nunca. Y sin haberse admitido nunca, ni siquiera en las investigaciones que terminaron haciéndose, ¿no?
Pero déjame que lea, sí, que lea solo las dos líneas de los diarios que son el objeto de este tema, cuando dice, él relata el encuentro sexual con este chico, este prostituto de 12 años o de 13, y dice, yo no recuerdo su cara, solo sus calzoncillos lacios, color ala de mosca y desgarrados en la cintura. Era lo único que llevaba encima cuando me volví hacia él después de haber cerrado la puerta. Tiene razón Trapiello, es antipoético, es la deshumanización absoluta de un ser humano, no, ni siquiera recuerda su cara, le quita el rostro. Es decir, hay un elemento ahí de problema y de debate, no es algo por lo que puedas pasar por alto tan fácilmente, ¿eh?
Sí, lo que decía de Plácido Domingo no era tanto defenderlo como colocar a la personalidad que es objeto de juicio de la opinión pública en función del bando en el que se ha instalado. Y de esa forma, ser muy indulgente con la propia familia, con la propia tribu, lo decía esta mañana en el programa de Alsina, y en cambio ser demoledor con quien consideras que no forma parte de tu cuadrilla o de tu escudería, ¿no? Y creo que ese es un principio que no se puede aplicar y que se aplica sistemáticamente. Y en el caso de Gil de Viedma, a mí el peligro me parece, dado por buena la distinción que debe hacerse, que ya es elemental entre la obra y la vida, lo que no vale es utilizar la obra para blanquear la vida, ¿vale? O sea, que yo estoy dispuesto a seguir leyendo a López de Vega y a Marlowe, ¿no? Y a la música de Gesualdo también, fíjate, hasta Diego, que fue un asesino, ¿no? Pero lo que no vale es utilizar el arte como argumento de blanqueo de los episodios biográficos. Desde luego en un tribunal convencional no valdría. Mire usted, yo maté...
Bueno, según qué juez.
Bueno, es verdad que si hablamos de la revista de Mongolia han parecido, pasan cosas increíbles con la justicia, ¿no? Pero es cierto que en este ejercicio de canonización que representa el homenaje, o de expediente de canonización, lo que trata de hacerse es convertir la obra en la forma de blanquear la biografía. Isabel.
Es que estaba pensando en estas acusaciones de pudoroso a Trapiello, que por otra parte es antes de que existiera toda esta tendencia woke y puritana en la que estamos en estos días, él ya lo había denunciado antes. O sea, quiero decir que la apreciación que hace Trapiello del caso...
Lleva comiéndose disgustos con este tema...
unos cuantos años. Sí. Quiero decir que cuando nadie le parecía mal que... que es una cosa que ha destacado Rosa, que la gente se acostara con menores y que le resultaba una transgresión incluso a veces encantadora el poder romper y enfrentarse a las morales estrictas de la época, y se veía con cierto beneplácito, con cierta, digamos, tolerancia según qué comportamientos. Trapillo ya está diciendo, a mí esto no me parece bien, vosotros veis, básicamente. También es cierto que yo estoy más próxima a lo que decía Rosa, que tampoco creo que haya que... O sea, creo que hay que destacarlo, evidentemente, y creo que está abierto a debate, pero tampoco me parece que invalide en términos morales absolutos. Me parece una auténtica barbaridad y un delito perseguible, pero no por eso hay que hacer una enmienda moral o ética en su totalidad, porque también estamos hablando de una distancia temporal que no hay que... digamos, dejar de tener en cuenta. Pero yo veo, no sé si estoy equivocada, pero yo veo una gazmoñería importante en ese hecho de intentar blanquear a partir de la obra, o de intentar decir que, ocultar que es, y decir que es mentira, que es básicamente a lo que destaca también Trapiello. No son maledicencias, no son injurias, es un testimonio del propio autor que deja por escrito, con lo cual ahí lo que hay es, como en casi todo, cuando hablamos de estos temas, una falta de madurez a la hora de abordar figuras complejas, que es lo que nos pasa, que es que, y en el caso de Virgil de Viedma es interesantísimo porque puntúa alto en todos los bandos. Quiero decir que es que él dentro de que alguien se lo pueda arrogar, el otro lado también lo considera propio, con lo cual se establece un debate muy interesante, y hemos perdido una oportunidad extraordinaria de hablar de un tema complicadísimo, hablando de un autor extraordinario. Entonces, de un autor de una calidad que es incuestionable. Y esos son los debates que a mí me interesaría escuchar, y no, digamos, esto que parece realmente monjil. Tú hablabas esta mañana, Rubén, del hecho de la canonización, y me parece que es muy pertinente. O sea, yo creo que aquí lo que se hace es intentar ocultar las miserias, como cuando tienes que beatificar a un papa que no ha sido ejemplar. Escondes debajo de la alfombra todas sus miserias y solamente, y además mientes de manera descarada para intentar darle, digamos, entronizarlo, porque así te conviene. Creo que aquí hemos dejado claro que no tenemos ningún problema en abordar, en admirar a gente que es detestable a seres humanos abyectos, y creo que esos son, insisto, los debates que deberíamos tener. Uno que a mí me interesa mucho es el hecho que yo no dudo en ningún caso, y aparte me gusta muchísimo la sensibilidad social de Gil de Viedma y su digamos su poesía más comprometida, pero me interesa muchísimo el conflicto de clase, el conflicto del sentimiento de culpa, que además le echa en cara a todos sus amigos, o sea, vosotros pecadores como yo, que está todo el rato digamos convocando, salvo, y Marcel lo destaca, lo retrataba bien a toda esta pandilla. Pero creo que hay una parte muy interesante en su voluntad de estar perteneciendo al grupo y en su rechazo permanente por el grupo al que él anhelaba, al grupo al que él anhelaba pertenecer, que es el hecho de que no solamente lo rechazaran por homosexual, sino que también la voluntad de él de pertenecer al PC tenía, y esto es polémico, es una parte también de postureo. Quiero decir que ser parte de ese grupo en un momento determinado sin invalidar su sensibilidad social significaba estar en el club guay. Y eso es una cosa de la que tampoco hablamos. Y esos son temas que, a propósito de figuras tan complejas como Gil de Viedma, son debates que merece la pena tener.
Voy a volver a Catherine Millet por eso que ha dicho Sergio de que admirar la obra de Gil de Viedma no significa que admirar la pederastia o acostarse con un filipino de 12 años.
Me gusta,
¿no?,
que remarquéis estos mensajes para la audiencia.
¿Verdad? Que queden claros.
Por favor, me gusta mucho que la audiencia tenga clara estos valores, estas referencias. En principio, porque aceptamos el Código Penal en casi todas sus categorías.
Sí, sí, sí.
Mira, pederastia, en principio, no.
No,
sobre todo si tú eres el niño.
Eso es.
En principio, me encanta.
En principio no, eso es.
Pues Catherine Millet firmó, claro, se lo recuerda mucho, en 1977 un manifiesto que había impulsado Gabriel Matneff, el protagonista del libro de Vanessa Spring, Hora del Consentimiento, ¿no?
Sí. ¿Cómo ha sido eso?
Entonces,
es que no lo puedo evitar, pienso en él y...
Entonces, en ese manifiesto se pedía clemencia para tres acusados de mantener relaciones con chicos adolescentes. Entonces ella dice, es que volvería a hacerlo. Es que estábamos pidiendo que la legislación fuera exactamente igual para heterosexuales que para homosexuales, porque los segundos eran más duramente castigados. No era un llamamiento a la generalización de la pedofilia. Es que estamos explicando las cosas porque se están mezclando todas. Yo me acuerdo cuando el asunto del Me Too y empezaron a preguntarle a actrices españolas, Agatha Liss dijo que era evidente que había un silencio de bragueta. Que a todas le había pasado, a casi todas le había pasado algo así, más grave o menos grave. Pero el problema es que no solo había silencio, sino tolerancia. Sí. Que lo que pasó cuando los amigos de Gil de Viedma salen a defenderlo, o en el caso de Matanef o otra figura francesa. Y eso es precisamente lo que ha cambiado. Y el problema es la exageración, es decir, la parte puritana y la parte woke que se enfrenta a la parte medianamente razonable que defiende lo que sea. Y yo creo que en el fondo, cualquier cosa es susceptible de ser vista de forma humorística. Voy a recordar lo que Truman Capote decía en una carta de 1950 a John Malcolm desde Taormina en 1950. Decía André Gide vive aquí. Se pasa las tardes enteras en la barbería dejando que niños de 10 y 12 años le enjabonen la cara. Se ha causado un escándalo tremendo. Dice, pero no porque le guste llevárselo a los niños a casa, sino porque solo les paga 200 liras, que eran 20 centavos.
Me estoy imaginando, a propósito de Humor Rosa, la escena de Gurruchaga en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Dentista y el niño, ¿no?
Carmen Maura le deja a su hijo.
Es que hay que tener un poco de contexto también y sobre todo que hay una postura un poco adolescente de lo que estaban en contra de lo de entonces, bien, aunque sea contradictorio con lo de ahora. No, hombre, no. Vamos
y a propósito de la homosexualidad o heterosexualidad, también García Márquez tuvo su dosis de árnica por sus memorias, Memoria de mis putas tristes, ¿no? Donde también se le acusaba de haber tenido relaciones sexuales con menores de edad. Sergio, una pregunta. Porque hemos hablado de Gil de Viedma un poco por encima, lo acaba de decir Isabel. ¿Tú cuál crees que es la vigencia de Gil de Viedma? ¿Qué peso tiene hoy la literatura y la poesía de Gil de Viedma?
Hombre, es un clásico, tiene un enorme peso porque es uno de los grandes disruptores de la poesía del siglo XX. A mediados se le asocia mucho con la generación del 50, ¿no? De cual se considera que es un miembro destacado, que estaba por ahí todos un poco bajo el patrocinio de Carlos Barral ahí en Barcelona, ¿no? Un grupo de poetas que estaba ahí, Ferraté, y luego por el resto de España pues Ángel González o Jaime Salinas y demás. Pero yo creo que Gil de Viedma marca un hecho diferencial dentro de la poesía, porque él rompe un poco con la tradición que viene del 27, rompe con lo que luego serían anticipadamente con lo que luego serían los novísimos, ¿no? con una poesía muy, muy aristocratizante, y él hace una poesía de mucha raíz inglesa. Sus referencias son T.S. Eliot, Auden, los poetas estos de Oxford que tienen alguna vinculación con una izquierda muy naif, pero también con el cristianismo, ¿no? Y con la culpa y con el concepto de la hipocresía, de la contradicción, de no aceptar lo que eres, que es el tema central absolutamente de su obra. Y en eso es completamente vigente, porque vivimos en una época completamente desquiciada, y la poesía de Gil de Viedma, de una persona atormentada por no aceptar lo que uno es y por tener una contradicción enorme con el resto del mundo y no encontrar su lugar y ser completamente desubicado, creo que es un discurso completamente vigente hoy, es decir, que apela mucho a la sensibilidad de hoy. Y además de poeta, fue un conversador estupendo. Sus conversaciones están recogidas en muchos sitios. Él creía que la conversación era una forma de arte exactamente igual de elevada que la poesía. Era un autor muy, muy autoconsciente, en el sentido de que reflexionó mucho sobre su propia obra, y lo hizo conversando con cartas y correspondencia, que es abundantísima, con los principales poetas de su época, y está editada la correspondencia. Hay un libro de compilado por Andreu Jaume, que probablemente sea su apóstol más informado y más culto, que además ha sido traductor de T.S. Eliot, es una de las personas que más sabe de poesía de España, y él recopiló toda su correspondencia con los poetas en un libro que se llama El argumento de la obra, que es maravilloso. maravilloso y que te permite comprender muy bien la profundidad y la vigencia de Jaime Gil de Viedma.
Se ha percibido una psicofonía en un momento del programa. Nos viene muy bien para hablar del siguiente asunto, pero antes del siguiente asunto tenemos unas obligaciones publicitarias.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Tomando el solecito.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La verdad es que las psicofonías y los ovnis a esta hora de la madrugada entran casi como si fueran su propia naturaleza. Y vamos a ponernos en situación, pero con otro recurso.
Dice que era un ruso y un andaluz que estaban haciendo un viaje transiberiano de 7 días en tren, llevaban 2 días de viaje, no se habían dirigido la palabra mutuamente. En eso corrió y rompió el hielo ruso dirigiéndose al andaluz, le dijo: Excuse me, are you speak English?
Dice: No, speak English, no.
De vous parler français, monsieur?
No, brother, no.
De lei parla italiano?
Dice: Yo soy español.
Dice: Oh, español. Gran país, España, interesante. Yo conozco un poco caracteres españoles. Vascos, gente brava. Gallegos, trabajadores. Catalanes, ahorrativos. Castellanos, valencianos, andaluces. Grandes pintores en España reconocidos mundialmente. Dalí, Miró, Cuchar, Tapias, Ramón Canmany. Interesante obra, gran arquitecto catalán, Gaudí. Impresionante templo, Sagrada Familia. Por favor, señor, ¿de qué parte de España es usted?
Dice: Yo soy de Jerez de la Frontera. Dice: Oh, Jerez de la Frontera, bella ciudad, Jerez de la Frontera. Importante por sus productos vinícolas, por su ganadería caballar, hacer grandes cruces con caballos árabes e ingleses, conseguir gran raza. Jerez de la Frontera, con un censo de 400.000 habitantes, cerca Puerto Santa María, cerca Cádiz, la cita de plata. Dice: ¿Usted dónde?
Dice: Yo soy ruso, señor.
Dice: Ruso, usted la marinera. Cosa extraña Rusia. Cosa curiosa Rusia. Mucho ruso en Rusia. Dice: Muy buena la ensaladilla rusa. Emocionante la montaña rusa. Dice: Muy bueno de mi ruso. Dice: ¿De qué parte Rusia usted? Y yo soy de la estepa. Dice: Muy bueno los polvorones, muy bueno los polvorones.
Cosa extraña Rusia. Una vez en situación, ahora vamos a poner un poco de música de la estepa, o sea, música esteparia. Ya sabéis, culturetas, que hay novelas y ensayos que comienzan con una cita, acaso con tres o con cuatro, de acuerdo. Moby Dick de Melville amontona muchas citas más, pero no conozco ningún ejemplar literario o libresco que supere el centenar. Y ocurre, en cambio, con Mi ovni en la perestroika, un ensayo hiperbólico de Daniel Utrilla que refleja la propia grafomanía del autor y que desentraña la resaca soviética. Ya os digo que conozco bien a Daniel porque fuimos compañeros muchos años en el mundo, siendo yo corresponsal en territorio civilizado, Roma y París, y siendo él corresponsal en territorio extraterrestre, la Rusia posterior a la caída de la URSS. Citas, os decía, podría mencionar las de Umbral, Nabokov, Tolstoy, García Márquez, Woody Allen, J.J. Benítez y hasta Iker Jiménez. Todas ellas exponen la heterodoxia cultural en la que se refleja el colega Utrilla, pero conviene detenerse en la primera de todas, porque aloja el humor negro del mejor comunismo y porque introduce un ensayo delirante. Cito: La perestroika tiene ante sí dos posibles escenarios. Uno realista, que nos visiten los marcianos y nos ayuden a resolver los problemas que afronta nuestro país. Y otro fantástico, que podamos resolver esos problemas nosotros mismos. Tiene demostrado Utría que este chiste se arraigó en 1991. Procede mencionarlo porque sirve de explicación tanto al título del libro Mi ovni en la perestroika como a la increíble noticia que trascendió el 9 de octubre de 1989. Utría reproduce en una imagen inequívoca el teletipo de la agencia EFE, que a su vez recogía el cable original de la agencia TASS y que decía: científicos del laboratorio de geofísica de Voronezh, a 500 kilómetros del sureste de Moscú, han confirmado el reciente aterrizaje de un objeto volante no identificado y han hallado pisadas de alienígenas que dieron un pequeño paso por el parque. Una gran bola o disco brillante fue sobrevolando el parque, luego aterrizó, se abrió una escotilla y salieron una, dos, tres criaturas con formas humanas, así como un pequeño robot. E incorporo otros pormenores de la noticia, queridos culturetas. Los extraterrestres medían 3 o 4 metros de alto, pero tenían cabezas muy pequeñas. Estaban de paseo, incluso. La agencia TASS confirma que hicieron varias apariciones, ya que estaban 3 como mínimo. Y os diré más. La noticia apareció entre los reportajes de Informe Semanal.
Muchos cineastas contarían con un buen guión a partir de este extraño suceso. Sin embargo, la imaginación humana ha logrado llevarlo ya a la pantalla en varias ocasiones. Pero esta vez el hecho podría no ser producto de la fantasía. Entre los días 23 y 27 de septiembre, un objeto volante no identificado eligió la ciudad soviética de Voronezh como lugar de aterrizaje. Muchas personas vieron el disco luminoso posarse sobre el parque de la ciudad. Uno, dos o tres humanoides salieron del ovni. Algunos testigos todavía tiemblan al describir los 3 o 4 metros de altura y la pequeña cabeza de estos seres. Todos parecían iguales, menos un robot que les acompañaba. Caminaron varios metros y como vinieron se fueron. Lo que los habitantes de Voronezh han relatado...
Poca importancia podría tener la perestroika delante de semejante acontecimiento. Y se demostraba que el chiste ruso procedía de una referencia concreta y hasta científica, más o menos como si Voronezh fuera la Roswell soviética y la epifanía de una nueva época en que los marcianos acudían a recoger los escombros del muro de Berlín. Daniel Utría no residía en Rusia cuando sucedió este memorable fenómeno. Ya vivió la experiencia de una visita alienígena en San José de Valderas, pero no desperdició la oportunidad de reconstruir la visita alienígena de los años sucesivos. El ensayo del que hablamos, y que lógicamente publica Libros del Caos, menciona hasta 5 expediciones a Voronezh, no porque creyera posible el aterrizaje de unos extraterrestres de 3 metros, que sepamos aquí Sabonis medía 2,17 y Tachenko 2,20, sino porque aspiraba a reconstruir cómo se había originado aquella noticia y qué credibilidad se le llegó a otorgar, no digamos cuando la reconstruyeron unos niños. Le aceptamos la excusa al compañero Utría, o al camarada Utría, porque el OVNI es un pretexto, ya os lo voy diciendo, para hablar de Rusia la extraterrestre o de la extraterrestre Rusia. Lo demuestra premonitoriamente una cita de Dostoyevsky, que Utría recoge en su manual de resistencia y que apela a la conducta lectora de una novela de Ray Bradbury. Dice así Dostoyevsky: para Europa, los rusos constituimos un mundo totalmente distinto, como si hubiéramos caído de la luna, de tal forma que hasta les resulta difícil conocer nuestra existencia. No cabe mayor instrumento de conocimiento del que propone Utría, de tal manera que el ovni de la perestroika más bien parece el bastón de un zauri que indaga en la cultura, idiosincrasia, filosofía y antropología de un pueblo reconfortado en el orgullo y en el sufrimiento. Bien podría decirse que este es un libro encubierto sobre Tolstoy y sobre otras vivencias que Utría acierta a contarnos desde la crónica periodista y desde la fascinación, como unas crónicas marcianas cuya verosimilitud no requiere trasladarse a otro planeta. Basta subirse a un tren, atravesar la taiga o recrearse en el impacto del capitalismo en un país que negaba la pobreza como negaba a Dios. y sentirse incluso extraterrestre. No porque Utrilla mida 3 metros ni tenga la cabeza pequeña, sino porque él mismo ha experimentado el papel del alienígena en territorio extraño. Le llegaron a pedir un autógrafo, no por su fama ni por su gloria, sino porque no era ruso. Ya os digo que a mí me parece que Utrilla ya es ruso. Él mismo se llama Utrillov en su correo electrónico. Creo recordar, consciente de estar sometiéndose a un proceso de transformación cada vez más evidente y flagrante. Por eso, el mayor reproche que se le puede hacer a este ensayo no son las 644 páginas, que se agradecen, sino haber eludido escribirlo en ruso. Porque Utrilla ya es un extraterrestre, y porque el sentido del humor local, el ruso, ha sido un estupendo salvoconducto para sobreponerse a la avalancha de noticias estremecedoras. Recordemos, si no, la desdicha del oso Mitrofán y la cobertura de aquella noticia tan estrafalaria que involucró al rey Juan Carlos cuando se le puso a tiro un plantígrado que residía en Vólgoda y cuyos lugareños definían entre alegre y tranquilo. Naturalmente que Utrilla también estuvo allí para documentar los últimos días de un oso amoroso que el Borbón convirtió en proeza cinegética. Estuvo allí Utrilla porque ejerce y ejerce al periodismo a la antigua usanza, decimonónicamente, desplazándose a los sitios, por muy lejos que estén, dedicándoles tiempo y reconstruyendo las historias a mano, acudiendo a las fuentes cercanas y conservando la mirada ingenua de quien está dispuesto a creer en los extraterrestres siempre que le cuenten que el ovni de Voronezh no tenía forma de plátano. Naturalmente que Utrilla estuvo allí porque ejercía y ejerce el periodismo a la antigua usanza, desplazándose los sitios por muy lejos que estén y reconstruyendo las historias a mano. El periodismo de siempre, el periodismo de antes, el periodismo del futuro. Sergio.
Qué maravilla.
Camarada Sergio.
Qué maravilla la música, ¿eh? También la introducción, pero la música sobre todo. Qué maravilla. Mira, es un libro, mi ovni en
la... Qué maravilla tus silencios. Qué maravilla tus silencios, Sergio.
Son silencios expresivos. Tú sabes que claro, los escritores se dicen más... Y Gil de Viedma decía más en el interlineado que en los versos.
Sí, muy bien, muy bien.
O sea, es un elogio que me tomo muy a gala. El libro Mi OVNI de la Perestroika, que tiene muy poquitos silencios, está muy saturado, es un libro que solo podría haber editado Libros del Cao, los amigos de Libros del Cao, porque a cualquier otro editor que le propongan este libro, yo le imagino que pondría la misma cara que pusieron los niños de Voronezh cuando aterrizó el OVNI, lo cual da cuenta de lo muchísimo que ha cambiado el panorama editorial, porque hace 30 años, o 20, incluso menos, realmente lo único que querían publicar los editores españoles eran libros de ovnis, o sea, por encima de cualquier otra cosa. O sea, tú, si tenías ovnis y si quedaba sitio, publicaban otras cosas, publicaban a Gil de Viedma, publicaban lo que fuera, pero primero principalmente ovnis, y eso ha desaparecido hasta el punto de que un libro así es en sí mismo un ovni, es en sí mismo un objeto raro dentro del mundo editorial, ¿no? Pero la verdad que es muy, muy agradable que haya recuperado este mundo ufológico totalmente desquiciado como excusa para adentrarnos en la pasión soviética, ¿no? Que es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte que la pasión ufológica que siente Daniel Utrilla, porque realmente lo que es este libro fundamentalmente es una apasionadísima carta de amor. No a Rusia, sino a la URSS que él no vivió, a la cultura soviética, ¿no? Yo creo que está intentando resarcir algo que a Utrilla le parecía profundamente injusto, y es que cuando la sonda Voyager lanza al espacio los mensajes, los saludos de la Tierra en ese disco dorado que él describe muy bien en un largo capítulo y va describiendo todas los elementos que hay dentro de ese disco, que está lleno de referencias históricas y de cultura pop y de cómo es la Tierra, ¿no? Para que se hagan una idea de cómo es la Tierra, los extraterrestres, dice, pero apenas hay apenas hay referencias soviéticas. El mundo soviético, el mundo comunista no existe. Es un disco completamente capitalista, ¿no? Y yo creo que Daniel Utrilla lo que pretende con este libro es resarcirse, vengar un poco ese silencio de la cultura soviética y del mundo comunista, que realmente se esfumó con la caída del muro en el año 81, y se esfumó cuando Gorbachev lo dio por concluido, ¿no? De muy mal modo y obligado, y se arrió la bandera soviética, y de repente se esfumó todo aquello que había sido tan, tan decisivo, tan importante, tan brutal y tan kitsch, ¿no? Y yo creo que esta indagación es un acto de justicia, una reparación de justicia poética, como ponerle la cara B a ese disco de todo lo que le faltaba al disco de la Voyager, ¿no? Para que los extraterrestres entendieran el mundo de entonces, que estaba totalmente incompleto sin entender el mundo soviético. Así que es una especie de grito, como el grito que hacía Willy Toledo, no sé si recordáis.
Muy bien,
una de la,
muy
una
bien,
de la
Willy Toledo, que, muy bien, muy bien.
Willy Toledo, sí, sí.
Muy bien.
Muy bien traído.
Willy Toledo, pero ¿no visteis Willy Toledo en una de las intervenciones? Boicoteando en unas conexiones, que empezó a gritar a cámara, no sé en qué programa, ¡viva la URSS! ¡Viva la URSS!
Muy así, como muy bien,
desquiciado, claro. y con la barba por el pecho y demás, ¿no? Bueno, pues ese grito de ¡viva la URSS! De Willy Toledo, Daniel Utrilla lo convierte en un ensayo maravilloso de 600 páginas que nos lleva eso, a un mundo mucho más extraterrestre que el del más allá. Hay un pasaje que a mí me parece magistral, para que nos permite muy bien entender la distancia cultural que había y que hay todavía con ese mundo soviético, y por qué nos resulta tan difícil a lo mejor entender la infancia de rusos de nuestra edad, porque han tenido una infancia y unas referencias que no se tocan para nada con las nuestras, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver. Y hay un momento en el que cuenta cómo sería E.T. si lo hubieran rodado los soviéticos, y si E.T. hubiera llegado... Si E.T. hubiera llegado a un pueblo soviético, y entonces cómo serían las escenas, ¿no? Es un momento maravilloso en el cual dice, en cuanto a las distracciones del hogar, en lugar de figuritas de Star Wars, E.T. habría tenido que vérselas con piezas de ajedrez, tentetiesos y balalaicas. E.T. no habría podido cambiar de canal, saltando de película en película, limitándose a los 4 o 5 canales de televisión central soviética. Es probable que la familia de Dima, el Elliot ruso, no reparase en su presencia, aunque pasara cerca de ellos derribando con su basculante cabezón los floreros y las fotos enmarcadas de los abuelos en tiempos de guerra. Dice, hipnotizados como habrían estado todos delante del televisor, sin quitar ojo a las sesiones del Congreso de los Diputados de los diputados del pueblo, que en 1989 mantenían hechizados a todo el país. Y eso, esa inmersión que nos hace en la cultura pop, también en la cultura
la
más
pizza,
elevada. O sea,
la pizza vamos por el borsch.
La pizza. Bueno, el ratón Mickey de la mano con el osito Misa cuando llegan.
Es muy bonito, eso es muy bonito.
Eso es precioso. Eso es cuando aterriza Walt Disney en la URSS, ¿no? Eso es maravilloso ese momento.
Y la borrachera de vodka en lugar de cerveza,
y,
claro.
Y un montón de cosas que son muy que son importantísimas para entender a un adulto ruso de hoy. Y que no sabríamos qué hablar con ellos, pero que él indaga muy bien. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra memoria colectiva el momento televisivo del milenarismo va a llegar, o el que hablábamos con Umbral de he venido a hablar de mi libro. Dice, el equivalente ruso, dice, es en un programa de máxima audiencia en el año 89. Dice, un actor muy famoso, Sergei Kuryojin, en un programa de variedades, empezó a decir que Lenin era una seta. Empezó a gritar, ¡Lenin es una seta! Provocando el terror absoluto de todos, ¿no? Decir, ¿pero qué? ¿Lo van a matar ahí mismo? Entonces, ese momento de Lenin es una seta hizo enloquecer a todo el país, y es una referencia pop que todo el mundo entiende, ¿no? Esos toques son los que le dan al libro una profundidad verdaderamente maravillosa, divertida, tronchante, y que te dan ganas de sumergirte todavía todavía más en la URSS. A mí lo que me dan ganas no es de recuperar la ufología. O sea, los ovnis, evidentemente, como siempre lo han sido, yo lo sostengo siempre, creo que los ovnis no le han importado a nadie, y los extraterrestres, ni a los ufólogos, ni a JJ Benítez, no le han importado nunca a nadie los ovnis. Los ovnis son sencillamente una excusa para poder conversar de otras cosas, que es lo que hace Daniel Utrilla. Y a mí sí. De lo que me dan ganas no es de ver ovnis, es de aprender ruso y de viajar en el tiempo e irme al año 89, sin ninguna duda.
Por eso decía que hubiera quedado mucho mejor el libro en ruso, ¿no? Yo creo, ¿eh? Y leerlo en ruso todo, ¿no?
Total, es que es, estoy completamente de acuerdo con Sergio en que esto simplemente es un, vamos, es un subterfugio para hablar, para desarrollar un, es un ensayo, pero es un diario, es una crónica, es un libro de memorias, porque además lo que hace es vertebrar de alguna manera, o sea, al estar volviendo al tema, al rollo ufológico, vertebrar todos esos recuerdos y todas esas inquietudes que van de un lado a otro y que además en la forma del propio libro, en la estructura, como decíais vosotros, se agradece el que sea tan pegadizo, tan en el sentido sticky de, digamos, anglosajón, o sea, como que se te quedan las manos pegadas, estás como no está además segmentado por capítulos, son muy largos, dices, venga, ya este segmento y ya el siguiente, y te envuelve y te atrapa y ya estás en el siguiente tema y no te has enterado. En ese sentido, la estructura es súper hábil porque además utiliza unos recursos buenísimos y es muy divertido y luego además creo que tampoco es en mi caso es verdad que hay una coincidencia generacional, entonces claro, son mismos recuerdos, entonces esa idea, cuando él habla de intentar recuperar lo que significaba Gorbachev para un niño que viera la tele en los 80, cuando en 2001 él dice que Gorbachev es un personaje que está completamente olvidado, pero borrado, o sea, está borrado. Y dice, y te preguntas qué ha sido de esta persona que lo era absolutamente todo. Y es dar ese repaso a esa URSS y a la España también de los 80, de los 90, y dando datos como era ser joven, ir al instituto, tener clase de física o química, y con esa postura iconoclasta, burlona, y luego tan madridista, que es súper merengón, sí, cada, es que es una cosa cada dos por tres. Yo me imaginaba a Rubén, digo, estos han debido tener...
Hugo Sánchez, si era el Atleti, además Hugo Sánchez, es que, bueno, da igual, no, es que me caliento, no.
Pero es que además es buenísimo porque él hace analogías muy divertidas cuando habla de platillos volantes y de cómo cabrear a un ufólogo, que es poner en duda y hacerte el cínico y el descreído. Dice, pero claro, esto es simplemente una estrategia para provocar, como cuando a mí me ponen en duda las ligas de Franco. Entonces siempre vuelve con ese tipo de referencias y luego es súper accesible en el sentido de que todas las referencias son... pues eso, la serie V, Expediente X, Futurama, son digamos, están muy al alcance de la mano. Luego también es un libro, en parte también es un libro de viajes. O sea, los cinco viajes a Varoñes. Varoñes, he estado practicando toda la semana, que es casi una ciudad de otro planeta. O sea, te la describe con esas tiendas de trajes de novia, que parece como un sitio caído en mitad de la nada, cuando es, como decía él esa mañana en el programa matutino, es una de las ciudades más importantes de Rusia. Allí hubo una gran batalla también en la Segunda Guerra Mundial, que termina además la batalla de Stalingrado, una gran matanza en la que no sabían distinguir tampoco de dónde eran los muertos, separándolo. Por cierto, que el Nobel de... O sea, él está leyendo a la vez, alternando lecturas y lecturas de escritores de allí, de Varoñes, ha hablado de Bunin esta mañana, que es el Nobel, que además dos escritores con una trayectoria muy distinta, porque Bunin se exilia a París, y Platonov, que es el otro, el que muere víctima de la enésima purga, que además le matan un niño con 15 años, lo mandan a un campo de trabajo. Platonov, quien habló en su funeral fue precisamente Vasily Grossman, que hemos estado, digamos, hemos tratado hace poco aquí también en La Cultureta. Todas esas referencias son las mismas digresiones que tiene esta historia, que por otra parte pasa de estos temas a que son terribles y que explican perfectamente la dimensión de la USA, esa nostalgia de la que vosotros hablabais, y en gran medida a partir de los niños. Y el hecho de que en el 89 que hubiera una presencia ufológica, o sea, no sé cómo se diría, pero digamos, una aparición de ovnis, un avistamiento de ovnis en la URSS, en un país que se distinguía por no ser precisamente darle la bienvenida al extranjero, sino por tener todos los reparos y poner levantar todas las fronteras y todos los rechazos. ¿Qué mayor extranjero hay que un extraterrestre? Y el hecho de que el avistamiento se produzca en ese momento en el que el país ya está herido de muerte es la confirmación de que el régimen está finiquitado. Dice también Utrilla que ellos eran más de presumir de sus logros, de sus astronautas, de Gagarin, de todas las, digamos, de haber sido los primeros en la carrera espacial, pero no tanto de intentar recibir a gente de otros planetas, no era lo suyo. Con lo cual, esto también es una muestra. Y habla mucho también del hecho del extraterrestre, de la configuración del extraterrestre y de cómo las diferentes naturalezas y también todo lo que tiene que ver con los elementos que dibujan los niños de manera primitiva tienen que ver con la idea del extraterrestre. Cómo el espía dentro de la Unión Soviética también es un extraterrestre, cómo los bebés dentro del útero tienen también la imagen se asemeja a la idea que tenemos de los extraterrestres, que muchas veces vienen de esas elucubraciones vírgenes de niños que no han tenido contacto ni con ET ni con la Guerra de las Galaxias, que su mente todavía no está condicionada. La metáfora definitiva probablemente del extraterrestre absoluto dentro de esa ciudad también de otro planeta, probablemente sea la estatua de Lenin, que es a la que él recurre todo el rato y que va a visitar casi como una especie como de tótem allí, que además en un momento determinado en Baronesh está con una cartel que se vende. O sea, esa probablemente sea la figura que mejor resume lo que él está intentando describir durante todo el libro, que es esa, digamos, una pata en un lado y en otro, con esas citas también con gente a través de Tinder, con chicas que le dan información, chicas que ya no son homosoviéticos, sino que han nacido una vez terminado el régimen y que le dan esa información que él observa desde fuera. Decía la estatua de Lenin como el extraterrestre desubicado, y además habla de ese Lenin que luego aterriza en Manhattan, en la calle Houston nada menos, o sea, una cosa también como muy de conexión interplanetaria. Y que tiene esa confusión que parece un señor que está dando de comer a las palomas, no sé quién decía eso, o que tenía también una pose torera, o que hacía sombras chinescas, que es una imagen que a mí me encanta. O sea, es una figura completamente extraterrena, más momia que la propia momia de Lenin, y es la figura a la que él va a despedirse al final de su viaje. Por terminar, hay, para mí el objetivo de esto también es una aventura, que es la que le lleva a poder hablar directamente. Todo está orientado a poder ir a hablar con un testigo presencial, con alguien que tiene, digamos, la narración de primera mano. Y en ese sentido es casi una quimera quijotesca, porque tiene al André y este que parece como un Sancho Panza, también el reflejo suyo, y que le ayuda, que parece un personaje de los Coen. Y para ir a ver a Julia, que es una de las niñas que vio esto. Y si lo consigue o no lo consigue, digamos que es el objetivo, por si hay alguno dentro de esta aventura de verdad apasionante.
Yo voy a empezar con una frase que demuestre mi inteligencia sutil a los oyentes.
A ver.
Es un libro muy gordo.
O sea, menos lo mal. Lo pensaba todo el rato mientras lo leía. Digo, sí, Rosa tiene no que puede. Estar acordándose de mí por proponerme. No,
yo
o sea,
yo me alegro, sí, me alegro Rosa, de, sí. de que Rubén, que es amigo de Utrilla, haya hablado de la grafomanía de Utrilla.
Sí, pero es que Rosa.
Voy a dar ejemplos concretos.
Sí.
O sea, él, sobre todo, voy a recordar que él esta mañana, en el programa de la mañana, ha dicho que las entrevistas solo las quería de cuatro horas, que si no son de 4 horas no le sirven.
Sí,
pero es que ahora mismo Isabel ha hablado de Julia, la entrevista con Julia, yo la estoy viendo y digo, larguísima. ¿Esto qué es? ¿De Closer? O sea, por favor, sí. Deja de preguntarle ya. O sea, que casi ha transcrito las 4 horas de entrevista con Julia. Y luego,
no,
eso
no
es
hay
al final.
Selección.
Al principio
no hay
del
selección,
libro,
todo entra.
Sí.
Al principio del libro, la llegada del teletipo a la agencia EFE, o sea, sí. Tú dices, pero bueno, ya está, ya has contado que ha venido la esta, que la Argentina te llama gilipollas, que va, está haciendo ella la noticia, es decir, esa extensión de la llegada del teletipo me parece increíble. Dicho esto, me parece un libro fabuloso, divertido y sobre todo divagante. A mí me encantan los libros divagantes, ¿no? Que tiene un rigor contando la historia y luego divagas con tu propia vida, con, si estás leyendo Alfanui o Mortal y Rosa, que dices que tendrá que ver esto con los marcianos, ¿no? Y me gusta más que no tenga nada que ver con los marcianos y desde luego creo que el libro es muy, 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 muy atractivo. Y eso engancha con lo atractivo que nos resulta en los últimos años la Unión Soviética en decadencia. Eso lo hemos visto en Chernóbil, aunque es verdad que es un suceso muy, muy, muy importante, pero es verdad que nos gusta esa Unión Soviética en decadencia, pero incluso la Rusia de hoy. Probablemente el mejor episodio de Killing Eve sea el episodio en el que Eve va a ver a su madre y a su familia en Rusia. Por eso entiendo que nos guste este libro, pero nos gusta también porque está bien escrito, porque nos cuenta muchísimas cosas, porque es divertido. Y es verdad que en los años 80, luego está la obsesión suya propia de yo recuerdo la noticia, recuerdo ese informe semanal donde Mari Carmen García Vela, que entonces era la que lo presentaba, decía, el televisión española es la primera televisión no soviética que ha llegado a Baroznes, o como demonios se diga eso. Pero es verdad que en los años 80 había muchas noticias de marcianos y de ovnis y de todo. Recordemos que cuando el príncipe Felipe va a estudiar a Canadá, a ese colegio que se llamaba Lakefield, se ve su habitación y se ve perfectamente en la estantería Caballo de Troya de J.J. Benítez. Sí. Y es también de los 80, Dinastía, cuando cambian, cuando a Fallon la abducen los extraterrestres, un platillo volante. Y entonces aprovechan que se la llevan los extraterrestres para cambiar de actriz. Y fíjate lo que habrían cambiado los extraterrestres, que vuelve más baja, más gorda y hablando un inglés británico.
Ya ves, David interpretaría que más se aportaba.
Que se la habían llevado los extraterrestres. Y luego es una historia con mucha, ya no solo por Utrilla y sus obsesiones, con mucha relación con España. Primero porque la agencia EFE y la agencia TAS tenían muchas relaciones. Sí. La TAS en España estaba en el edificio de EFE y el de EFE en Moscú estaba en las oficinas de TAS. Y eso incluso cuando no tenían relaciones diplomáticas los dos países. Entonces la historia llega mucho a España, pero lo increíble del asunto es el caso Conil. La misma noche, es verdad que hay una glasnost y una transparencia y que el gobierno ruso cuenta la historia y la da por buena, pero es que esa misma noche en Conil aparece una nave que ven cinco vecinos que no son niños y que entonces contaron ellos mismos, o sea, la misma noche, sin que eso se hubiera hecho público, que se pasaban una especie de esfera blanca que luego cuando los vieron se transformaron en un montículo y luego ya se transformaron en un matrimonio alemán y se fueron andando. Y esa historia luego se dijo que si habían sido dos operarios de la red de telefonía británicos que estaban trabajando, pero es verdad que la historia se contó aquí, se recuerda en Conil y hay incluso un museo por allí de cosas extrañas donde hay una figura de cera con el bicharraco, que además contaron lo mismo, que era una cosa, un tipo muy alto, que llevaban como túnicas, y se parecía bastante a lo de los niños. Luego, cuando en informe semanal, los niños, que debían estar hasta las narices de hacer los dibujos, lo dibujan, el de informe semanal es como un zeppelin con como cuatro patas muy, muy, muy largas. Pero vamos, que se parecían de todas maneras a las figuras que habían hecho antes. Y luego muy divertido todo lo que se publica en ese momento, que lo cuenta Utrilla en el libro. En ABC estaba Alberto Sotillo, con el que yo he trabajado aquí, de corresponsal en Moscú, y unas dobles páginas divertidas, y además que titulaban El país de los soviets, como Tintín, ¿no? Y además aparece la página reproducida en el libro, es todo, todo divertidísimo. Y yo ahora sale un libro también en Planeta que se llama Extraterrestre, que es del Avi Loeb, este de Harvard, y dice el tío: debemos practicar la humildad cósmica porque no somos una raza única, especial, no somos el centro del universo. O sea que no sé, me ha gustado lo de humildad cósmica, me ha hecho gracia, no sé si deberíamos volver a empezar a creer en extraterrestres.
Hombre, yo creo que al final vida en algún sitio, ya solo por una cuestión matemática, tiene que haber. Otra cosa es qué tipo de vida y si van a llegar o no. Pero a mí me encantaría pensar que vinieran en plan el milagro de Petinto en lugar de V, ¿no?
Eso está en la bibliografía.
Ah, mira, no había llegado hasta ahí porque realmente, aunque me lo he pasado muy bien, pero estoy con Rosa, es un tochazo y algunas partes me las he tenido que leer en diagonal, pese a que eres muy, muy entretenido. Y cierra esa especie de trilogía soviética, ¿no? Con ese retrato de la decadencia junto a Chernóbil. Y bueno, y en un plano muy diferente, The Americans. Pero ha sido una forma de revisitar a la Unión Soviética en estos últimos años. Y a mí lo que me ha entusiasmado en las más de 100 citas que mencionaba Rubén, esa de Gorbachov, que cuenta su encuentro con Reagan. Y es maravilloso cuando hablan de ayudarse al uno al otro si recibieran un ataque extraterrestre. Que por supuesto hay que imaginárselo, pues eso, a lo Mars Attack o a V, atacando el Capitolio y llegando los rusos a salvarles en el último momento. Pero bueno, yo sigo siendo más de Sin Noticias de Urbo o El Milagro de Petinto. Y lo que se nota de la diferencia entre los
cita
rusos.
Cita mucho
y...
Sin Noticias de Urbo.
Sí, 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 por eso. Yo soy más que de los otros. Y lo que diferencia al final a los rusos también de los americanos, y es una perogrullada. Es que si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos, tendrían otro Roswell, lo explotarían comercialmente, ¿no? Que allí toda la ciudad es un auténtico parque temático de la ufología y el principal atractivo turístico. Así que muy a favor del libro, me lo he pasado muy bien. Y lo que tengo que hacer es terminar de leerme lo que me ha faltado, porque ha sido maravilloso. The gypsy woman told my mother before I was born. Cuando se habla de los grandes del blues, lo normal es que aparezcan los nombres, yo que sé, de B.B. King, de Johnny Hooker, del otro King, de Albert King, aunque también hay un Freddie King, pero menos famoso. Por supuesto, de pioneros como Robert Johnson y, claro está, de las estrellas de Chess Records de Chicago, como Muddy Waters, que es quien está sonando ahora mismo, Etta James, el armonicista Little Walker, Coco Taylor y, por supuesto, Howlin' Wolf, ese titán del blues, también un titán en tamaño, con sus 2 metros y su aullido, de ahí su sobrenombre, una figura indispensable en el desarrollo del género. Escalofriante la voz de este afroamericano que, como muchos, huyeron del sur hacia el norte, más allá de la crisis del 29, fue posteriormente, pero buscando un futuro mejor, ¿no? El legado de estos bluesmen fue oportunamente rescatado por los músicos británicos en los 60 y resucitaron algo que casi había llegado a ser enterrado por el rock and roll, incluso los propios sellos como Chess Records, que aparcaron a los bluesmen y dieron paso a gente como Chuck Berry al rock and roll, ¿no? Pero lo que tienen en común estas dos canciones que han sonado hasta el momento es su autor, Willie Dixon, el motor artístico detrás del sello Chess Records, que falleció un 29 de enero, como hoy, bueno, como hoy todavía para mí porque no me ha costado, en 1992. Además de su habilidad con el contrabajo o su incuestionable talento como compositor, era un tipo que sabía lidiar con el pique irreconciliable, entre Muddy Waters y Howlin' Wolf, entre estos dos. Y es algo que podéis disfrutar en la película Cadillac Records, que sin ser una gran peliculón, pero bueno, es una historia un poquito edulcorada de Chess Records, que está bien acudir al blues, y en la que, por cierto, Willie Dixon, nuestro protagonista, ejerce de narrador, aunque no parece lo suficiente. Bueno, aparte de Bo Diddley, la ausencia de Bo Diddley, habría que decir, en esa película, también falta Coco Taylor, que cantó este One Dang Doodle con toda su furia. Cuando visitas en Chicago la Blues Heaven Foundation de Willie Dixon, te ponen un documental que no he conseguido ver en ningún otro sitio y me gustaría, porque es para tomar apuntes, ¿no? Para coger el cuadernito. Y en el que la propia Coco Taylor cuenta cómo Willie Dixon la llamó por la noche excitado porque acababa de escribir esta canción para ella. Una canción que luego harían otros artistas del sello también. Y la otra gran dama de Chess Records fue Etta James, que hizo suya y además la eternizó otra composición de Willie Dixon que ya había tocado originalmente Muddy Waters. I don't want you to be no slave. Las canciones de Willie Dixon han sido versionadas a lo largo de las décadas y uno de sus mejores, uno de los mejores tributos recibidos en el siglo XXI, o sea, hace no demasiado tiempo, fue cuando Jack White ofreció su banda para acompañar a Tom Jones, el Tigre de Gales, que acabó grabando una poderosísima versión del Evil que había hecho previamente Howlin' Wolf. If you're a long way from home, can't sleep at night. Este es otro de esos clásicos inmortales de Willie Dixon que han sido interpretados por decenas de artistas a lo largo de las décadas, pero los que llevaron a más millones de personas y mucho más allá en lo artístico, llevándolo a otra dimensión sonora, el legado de Willie Dixon fueron Led Zeppelin. Ojo, unas veces plagiándole y otras versionando sus clásicos. Yo recuerdo que la primera vez que escuché a Led Zeppelin, siendo un quinceañero y un jovenzuelo heavy metal thunder, me sonaron viejos y sus temas blueseros eran los que menos me gustaban. No voy a engañar a nadie. No obstante, Led Zeppelin fueron denunciados por Willie Dixon por varios plagios y tuvieron que pagarle, indemnizarle bien para no llegar al estrado y un juez dictara sentencia. Y gracias a todo ese dinero que acabó llevándose Willie Dixon, acabó montando esa entrañable Blues Heaven Foundation y es un tipo que debería ser millonario si no le hubieran robado tanto los hermanos Chess, su discográfica, que robaron tanto a él como a los demás artistas del sello, porque robar a un negro era demasiado fácil en aquel momento. Y además es algo que no hacían solo ellos. También lo hacía Phil Spector, del que hablábamos la semana pasada. Y también, ojo, otros afroamericanos como Berry Gordy, el sueño de la Motown que robaba a sus hermanos. Y para terminar, no sería nada justo que no rematáramos este homenaje escuchando al propio Willie Dixon, que acabó cantando sus canciones, las que había escrito para otros, como este Backdoor Man, el hombre de la puerta de atrás, con una letra cargada de dobles sentidos. The backdoor man. I am the backdoor man. Well, the men don't know, but the little girls they understand. When everybody is trying to sleep, I'm somewhere making my midnight. That is the time to go. I am the backdoor man. I am the backdoor man.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando. Vamos, aquí. Disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Estrenando casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hablado de la Unión Soviética y de 1989 y de cómo todos recordamos dónde estábamos, por ejemplo, cuando cayó el muro de Berlín. Dos años después, leo aquí en el guión de Carlos Zumer, se produjo otro instante planetario, 7 de noviembre de 1991, 3 de la tarde, hora de California, 12 de la noche, hora de España. A continuación, el segundo peor momento de la historia de Los Ángeles Lakers.
First of all, let me say late afternoon. Because of the HIV virus that I have attained, I will have to retire from the Lakers.
Cuando Magic Johnson, aquí lo escuchamos, anunció que tenía el virus del VIH en la sala de prensa del mítico Forum de Inglewood, le rodeaban su familia, sus compañeros, sus jefes y los dueños de la NBA. De entre todos ellos, solo un hombre sonreía. Era el propio Magic. Mi plan es vivir mucho tiempo y seguir molestándoos, le dijo a los periodistas. Ellos, los reporteros, también tenían cara de funeral, el funeral de Magic Johnson. El mundo no recibió la noticia del VIH de Magic como si fuera una desgracia, sino como una sentencia de muerte. La propia ciencia amparaba el pésame. El virus era aún bastante desconocido y algo peor. El virus era aún un estigma, el estigma del pecado y de la chusma. Se sabía que el VIH llevaba en Los Ángeles y en Estados Unidos desde principios de los 80. Se había logrado identificar, secuenciar, incluso empezar a estudiar. Pero a las puertas del nuevo milenio, en la nación más rica del mundo y en realidad en todo Occidente, el VIH seguía siendo cosa de homosexuales, de depravados homosexuales, conviene puntualizar. Una especie de lepra exclusiva de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Lo peor fue tener que dejar de jugar al baloncesto, afirmó entonces Magic. Pero eso no fue lo único a lo que tuvo que acostumbrarse en su nueva condición de leproso. Se acabaron los abrazos, los besos y los choques de manos. Se acabaron las invitaciones de los clubes y de los restaurantes. Su hijo de 10 años, que siempre había vivido a miles de kilómetros de él, fue marginado en el patio del colegio. Incluso los antiguos compañeros de Magic se hacían los remolones, le esquivaban cuando él se dejaba caer por los entrenamientos de los Lakers para echar unas canastas. El miedo tenía un nombre: contagio. Magic estaba formalmente retirado, pero en febrero de 1992 la NBA tuvo que afrontar una situación delicada. Aunque Johnson no había jugado ni un solo partido de la temporada, fue el séptimo jugador más votado por el público para el llamado Partido de las Estrellas, una especie de macroevento festivo al margen de la competición regular. La mayoría de las franquicias expresaron en privado, en público, sus reservas a que un jugador contagiado disputara el All-Star. El problema era el sudor, decían. Temían que el VIH se transmitiera también en el contexto ultratranspirado de un partido de baloncesto entre los jugadores mejor pagados del mundo. Y la presión era enorme, pero el comisionado David Stern decidió encomendarse al dictamen de los mejores especialistas médicos que encontró. Como el famoso doctor David Ho, era una situación novedosa e incierta, pero el dictamen científico descartó cualquier riesgo y Magic Johnson volvió a vestirse de corto. Lo hizo en la cancha, ya es casualidad, de los Orlando Magic. El resultado, 25 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias. Y premio al mejor jugador del partido. Fue la antesala de su gran despedida pública en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y algo más importante, la difusión planetaria del mensaje de que tener el VIH no era una sentencia de muerte, ni una condena a la marginación. Respirad tranquilos, culturetas, porque en realidad hoy no vamos a hablar de baloncesto. No, al menos hasta que Jordan vuelva a sacar otro documental o hasta que el estreno de la secuela de Space Jam, que por cierto protagoniza LeBron James. Vamos a hablar del VIH y del SIDA y de los tiempos en los que la medicina aún estaba muy lejos de poder aspirar a neutralizar todos los efectos. Se empezaron a conseguir en 1996. A principios de los 80 en Londres, el virus apenas tenía nombre, apenas tenía rostro.
They think it's this virus, AIDS. There are boys dying all over the world from sex.
Don't be ridiculous. That would be all over the news.
The government knows all about it and they're keeping it quiet.
Do you think there's an illness that only kills gay men? The whole thing is a pack of lies.
Es un pecado, It's a Sin, como la canción de Pet Shop Boys. Así se llamaba esta miniserie de 5 episodios de HBO, obra de Russell T. Davies, creador de la famosa Years and Years, que habéis visto con tanto interés y que nos va a introducir esta madrugada Isabel Vázquez.
Sí, porque antes de que el estigma empezara a diluirse, que tardó muchísimo con el caso de Magic Johnson, anteriormente que se le pusiera cara con la de Rock Hudson, que fue la primera parada en esta historia de intentar convertir lo que era simplemente ni más ni menos que una pandemia en un caso de moral y también un caso de humillación por el comportamiento, fundamentalmente, que es de lo que se centra la historia, la fantástica miniserie de Russell T. Davies, aparte del hecho social. It's a Sin es una historia de un grupo de chavales que lo que hace a principios de los 80 básicamente es vivir y practicar sexo desenfrenado como cualquier veinteañero, y sobre todo cualquier veinteañero en esa generación que son chicos de provincias, de entornos conservadores. Uno incluso es un inmigrante, hijo de unos inmigrantes nigerianos, y son entornos muy pacatos. No son hijos de hippies, son gente, son justo la generación anterior, gente que viene de unos entornos muy, muy oscuros y retraídos, y pueden ser más o menos amorosos, pero no, desde luego lo que están deseando es irse a Londres a pegar petardos por todas partes, que es lo que hacen. Y esa la serie, a pesar de ir de saber que prácticamente todos están sentenciados desde el principio, el único misterio es saber si alguien se salvará, resulta muy luminosa, resulta muy divertida dentro de la tragedia que está recreando. Es esa generación perdida que además Russell T. Davies conoce de primera mano porque es su generación. O sea, él ha sido el gran cronista de la homosexualidad, de la vida homosexual británica, que luego se ha exportado, porque recordamos que Queer as Folk, que es una de sus obras más relevantes, tiene un remake en Estados Unidos muy popular que dura muchísimo más que la original británica. Es el gran renovador de Doctor Who. También es el creador de dos de sus spin-offs, y uno de ellos protagonizado por un protagonista bisexual, que es Torchwood. Es decir, Russell T. Davies ha puesto una pica en Flandes en cuanto a su opción sexual en prácticamente todas las obras que ha hecho. Ha creado la trilogía de Cucumber, Banana y Tofu, que están basadas básicamente en la erección masculina. Y eso en It's a Sin es hacer un trabajo casi de introspección, es hablar en primera persona, y lo hace tratando a esos personajes también en primera persona. No se pierde en el discurso de intentar buscar un enemigo superior, aunque no evita el discurso político. Y el tema del castigo divino, que está por todas partes, está al servicio de contar cada una de las historias de Roscoe, de Colin y de Richie, que son estos personajes que encuentran en su propia vivencia, tienen que integrar esa idea de que lo que están haciendo está mal, y se lo sacuden de encima, y en ese núcleo familiar que ellos crean en ese piso compartido de Londres, en el que se integran todo ese descaro y esa transgresión incluso ante la propia enfermedad. A mí lo que me parece más relevante de esta historia es encarar, hemos visto esta historia muchas veces y desde muchos puntos de vista, pero es una historia muy positiva a partir de una historia que no termina bien. Incluso cuando se vuelve más blanda, más blanca, siempre tiene un arrebato de transgresión o de intentar rebajar la dulzura, y al mismo tiempo resulta esperanzadora a pesar de todos los pesares.
es verdad que hemos visto muchas series o películas sobre el SIDA, sobre el comienzo del SIDA o sobre cuando todavía el SIDA era una sentencia de muerte. Desde luego está Filadelfia, está Angels in America, que a mí, pese a Meryl Streep, siempre me ha parecido un poco coñazo. Y creo que la mejor, bueno, está Dallas Buyers Club también, y creo que la mejor hasta ahora era The Normal Heart, aunque se hiciera desde el punto de vista del activismo y pese a Ryan Murphy. Pero es verdad que reflejaba el pánico, la incertidumbre, la indefensión. Y luego hay otra importante que me lleva a unirla con esta, que es Los amigos de Peter. Recordemos que en Los amigos de Peter Stephen Fry reúne a sus amigos en su casoplón y al final lo que va a decirle a sus amigos es que tiene el virus del SIDA, ¿no? Entonces me lleva a esa parte luminosa de It's a Sin, que es verdad que está hablando de muerte, que está hablando también de incertidumbre, que está hablando de homofobia, incluso dentro de las propias familias, de insensatez. Es decir, es cuando vemos esa escena al principio de Ollie, cuando su padre le dice no dejes embarazada a ninguna chica, y entonces le da una caja de condones y él la tira por la borda, y dice, madre mía, que no la tires. Pero claro, era un mundo en el que no se consideraba todavía que fuera necesario usar preservativo. Es decir, yo solo iba a su vida de libertad, de promiscuidad en Londres y de felicidad, es decir, a pasárselo bien realmente, porque y eso es lo bueno de la serie, que en realidad vemos lo bien que se lo han pasado en general. Y hay una escena, por volver a lo del humor, de Stephen Fry, que sale con Roscoe, con el chico negro, ese chico tan, tan, tan elegante. En un momento en que Stephen Fry tiene una erección con Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, que está de lejos.
No somos racistas, ¿no? En el programa. Un momento. No somos racistas, ¿no? Digo, por fijar principios, ¿no? No, en principio no, tampoco, ¿no?
Se puede escuchar la cultureta sin ser acusado de racista.
Vale,
¿no?
Vale.
No, he dicho.
Que ya lo sé, Rosa, hombre. Lo estoy diciendo para fijar principios conceptuales. En un programa que quiere.
Por si acaso.
Que quiere
disclaimer, ¿no? El disclaimer. Ese es el cartelito.
Que podía no haber dicho el nombre del chico.
Te veo muy susceptible, Rosa, respecto a cómo.
No, es que me llaman de todo.
Yo no era mi caso, era fijar principios.
Sí. Bueno, y entonces eso me ha acordado de una comedia inglesa de Phoebe Waller-Bridge en Fleabag, cuando al principio de la serie se masturba viendo discursos de Obama. Me ha parecido lo mismo prácticamente, y en cualquier caso una cosa con mucho humor, que es lo que necesita, y como ha dicho Isabel, es que Russell T. Davies es un jefazo de la televisión británica, es decir, con Queer as Folk, con Years and Years, que es verdad que se le ven los costurones a Years and Years todo el rato, pero a la vez lo disfrutábamos con Doctor Who, y luego eso que está contando la vida de sus amigos, es decir, que la propia Jill existe y es la madre de la Jill que sale en la serie, es decir, porque esa casa, fíjate, por lo visto la casa Pig House existió, y luego es verdad que tiene un reparto de 10 desde Ollie, al que hace de Colin el sastre, que es un personaje maravilloso, y además el que te dices, pero este, cuando se ha contagiado, y es verdad que luego te lo cuentan, pero te mete en plantearte cómo es posible que ese chico se haya contagiado. Y luego sobre todo Kelly Hawes, que es la madre de Ollie, que es verdad que una rata. Y sobre todo al final de la serie, pero Kelly Owes, que lo próximo que va a hacer, que ya está rodado, es To Olivia, una película en la que va a hacer de Patricia Neal, en la relación tortuosa con Roald Dahl, y a Kelly Hobbs la hemos visto en El guardaespaldas, en Bodyguard, en Line of Duty, y sobre todo en Honor, una policía que investiga una muerte por honor de unos musulmanes, creo recordar que eran de aquí, es, y sobre todo es la madre de los Darrell, pero aquí hace un papelón, sí, sobre todo al final, que es esas que el cosas que te indignan más que la propia enfermedad, esa incomprensión.
El personaje a mí es de los que más flojean,
que no deja ese ver a los amigos, pero vamos, creo que es una serie extraordinaria y desde luego la mejor.
Pues me veo muy desordenados,
Sí, mucho. Yo quería hacer una recomendación, nada más, muy breve.
pues Alan en este momento, Sergio.
Nada, quería recomendarle, como no podía hablar de la serie, recomendársela a Irene Montero, que les gusta mucho las series, pues ahí que se la vean y así, así entiende muy bien cuál es la homofobia en los barrios obreros y en las familias obreras, y así puede entender un poquito.
La veo un poco desnortada
de lo que es la relación de la homosexualidad en los barrios obreros.
Está sonando de fondo Reaching Out to You, una canción que ha salido hoy, precisamente hoy, el adelanto del nuevo disco de Maika Makovsky, que saldrá en mayo, MKMK, sus iniciales, y que se grabó en Arizona. Asquerosamente joven, pese a llevar 20 años de carrera, os recomiendo que veáis el videoclip de esta multiinstrumentista, actriz, presentadora de televisión.
Pues con un estreno en la cultureta. No va a ser todo retrospectivo. Nos vamos. Y saludo, obviamente, a Sergio del Molino. Sergio, gracias.
Muchas gracias a ti.
JF, a ti también. Rosa, que te queremos, ¿eh? No lo dudes de esto, de este aspecto, ¿eh?
Pese a ser racista, clasista, homófoba.
Sí, pese a todo, Rosa.
Te se quiere, Rosa. Isabel, a ti también.
Yo os quiero mucho.
Y le doy las gracias a Nacho García, a Pablo Díez y a Carlos Zumer, cómo no. Hasta la semana que viene. You.